Transparentes y participativos. Este encuentro tiene por objetivo analizar la filosofía y los principios del Estado abierto, aplicados y contextualizados en los ámbitos de los procesos electorales. Esta es una actividad gratuita y abierta a todo público, con una inscripción previa, obligatoria, por supuesto, pero para tener mayor información, más precisiones y más datos al respecto, puede buscarse en la misma página web de la Universidad Nacional de Cuyo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o en las redes sociales para tener mayores precisiones de estas cuartas jornadas de Estado Abierto. Será el jueves 23 de mayo desde las 9 de la mañana en el cilindro central del SICUNC en el predio de la universidad y el viernes 24 de mayo al mismo horario, 9 de la mañana, en este caso en el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Es interesante este debate que se abre y que se propone porque viene en el marco de un año electoral, el que estamos transitando. Hay distintas situaciones sobre las que es bueno intercambiar opiniones, conceptos, nociones y debatir, como el caso por ahí que se ha denunciado en algunos sitios, teniendo en cuenta la incorporación de nuevos conteos electrónicos en el caso de votaciones en provincias donde ya se han desarrollado sus respectivas elecciones. Vamos a charlar, a saludar ahora a Fernanda Bernabé, que es disertante de esta serie de jornadas y directora de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo. Fernanda, buenas tardes. Laura Lescano la saluda.
Hola, Laura. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás?
Muy bien. Un gusto recibirla.
Hola. Bueno, muchas gracias. Gracias por la comunicación, por permitirnos contar lo que venimos haciendo.
Queremos conocer el espíritu y los ejes de estas jornadas que durante dos días, el 23 y 24 de mayo, van a desarrollarse en nuestra universidad.
Bueno, la verdad que estamos muy contentos y contentas de este el cuarto año que venimos trabajando en estas jornadas. Empezamos hace algunos años ya con gobierno abierto, parlamento abierto, el año pasado justicia abierta. Y este año, bueno, nos metemos de lleno a lo electoral. Uh-huh. Este año nos metemos a trabajar más que nada temas que tienen que ver con analizar diferentes tópicos de la transparencia electoral, más relacionado a... nosotros hicimos una convocatoria abierta a ponencias y algunos disertantes se han presentado con temas de observación electoral. Se presenta, por ejemplo, una en la apertura. Van a haber seis grandes mesas de debate, ¿no? En la apertura vamos a tener a Gabriela Hipólito de O'Donnell, que es una observadora internacional que va a hablar un poco de lo que es la transparencia internacional en América Latina. No es lo mismo las elecciones en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en México, o sea, en cada lugar se presenta de diferentes maneras y las condiciones y la conflictividad es distinta. Después vamos a tener paneles que te hablan de las reformas en los sistemas electorales y las tensiones que eso genera. También se van a tocar algunos puntos relacionados al financiamiento de los partidos. De hecho, hay un panel dedicado a los partidos políticos y van a estar los presidentes y presidenta o secretarios generales o secretarias generales de partidos políticos. Ya nos han confirmado su presencia algunos referentes de partido político que nos van a acompañar en uno de los paneles. Para contarnos cuáles son los desafíos que ellos tienen y ellas tienen como referentes de partido político en este sistema, en el mendocino particularmente. Va a haber un panel de periodistas que van a analizar si las PASOS sirven o no sirven en la vida electoral y sobre todo si hacen o no a la transparencia electoral. Y van a haber todas unas dos, tres paneles más que hacen a la vida académica, que tienen que ver con, va a estar la doctora Ábalos, el presidente de la Junta Electoral de la provincia, el doctor Puebla, van a haber algunos estudiantes que nos han acercado también sus ponencias respecto a sus aportes en términos de la educación y los procesos electorales. Bueno, la verdad que hay una jornada de dos días como muy enriquecedora y con grandes bloques, digamos, respecto de reflexiones entre la teoría y la praxis en el sistema electoral mendocino, argentino y también algunas reflexiones latinoamericanas.
Hoy, ¿cuál es el escenario en nuestro país y en la provincia particularmente respecto a la transparencia? ¿Cómo se ha catalogado de acuerdo a distintos parámetros, ¿no?, que se pueden considerar respecto de otros países, que hacía bien la diferenciación, Fernanda? ¿Cómo lo analiza hoy por hoy?
Bueno, mira, lo que podríamos decirte, los expertos, hay gente que se dedica y que es experta en estos temas, hay algunas variables que hablan de lo que es la conflictividad en términos electorales, y ahí como variables, para uno podría hablar de la conflictividad electoral en términos de alta, moderada y baja, ¿no? Nosotros podríamos decir que en Mendoza en particular tenemos una conflictividad baja. ¿En
qué sentido? Antes de continuar, para ir aclarando para todos y la audiencia en particular, cuando hablamos de conflictividad electoral, ¿a qué nos referimos?
Podríamos hablar de conflictividad en el qué sentido. Hay algunos puntos que uno podría evaluar y también podría decirse que tiene que ver, primero con algunas cuestiones. Uno podría primero decirse si hay denuncias o no respecto al tema de conflictividad y después algunas valoraciones más de percepción ciudadana. Por ejemplo, robo de boletas. Eso hace la conflictividad en el proceso electoral. Uh-huh. Hay robo de boletas el día de las elecciones. Por eso esto está íntimamente relacionado también a los observadores electorales. El robo de boletas, el tema de las redes, el uso de las redes sociales, el tema de el respeto o no a la propaganda y a la publicidad de las campañas, si se respeta o no el calendario electoral para el uso o no de las redes, dice que por ahí si se pasaron o no, si la cartelería está en tiempo o no, si se saca, uh-huh, si se saca a tiempo, o sea, en todo el cumplimiento o no de esa normativa. También está, digamos, todo lo que le llamamos las picardías que se pueden naturalizar muchas veces en los procesos electorales y que tienen que ver con ese, por ejemplo, no podemos hablar de alta conflictividad en la quema de urnas. Claro. En algunos lugares, hay lugares de América Latina, de nuestra propia Argentina también, que hay zonas que podríamos llamar las zonas de alta conflictividad, en donde se termina una elección y que cuando las urnas pueden ser trasladadas, las urnas se queman, se pierden, son vulneradas y se rompen las fajas. Es decir, hay una serie de cosas que hacen también a que uno pudiera decir que ahí se vulnera ese proceso electoral, ¿no?
Claro.
Bueno, y todo eso ronda, digamos, y hay una serie de variables en las que uno podría decir qué tan alejado uno está, qué tan cerca, digamos, de la mayor confiabilidad del proceso o qué tan alta es la conflictividad o menos la conflictividad en un proceso electoral. Y así podríamos catalogar, ¿no?, la Argentina, Mendoza, la América Latina.
Estoy pensando también, y lo tenía en cuenta al momento de abrir esta charla, Fernanda, se ha cuestionado no hace mucho, por abril, por allí, el funcionamiento de el sistema electrónico, del voto electrónico y conteo, ¿no?, que reemplazaría en las elecciones probablemente lo que es el telegrama habitualmente, tras el conteo de votos que se remite para que se centralice y se dé a conocer, digamos. Y se ha cuestionado este sistema que se llama Election 360, que transmite electrónicamente desde las escuelas al centro de cómputos los resultados, por la posibilidad de fraude, entre otros aspectos. ¿Estamos preparados en este país para llevar adelante un sistema de voto electrónico o de conteo electrónico?
Bueno, mira, podría, no sé si yo sería la persona indicada para poderte argumentártelo, ¿no? No soy un especialista en el tema. Sí podría decirte que sí soy alguien proclive a las innovaciones. Yo no creo que, sí creo en la innovación y en la aplicación de las tecnologías, porque de hecho eso sucede en el mundo también de lo privado. Lo que sí tenemos que ver es el cómo y la oportunidad, ¿no? Yo en eso sí te puedo, para darte un ejemplo bien concreto de cómo aplicar la tecnología y en qué medida. Un ejemplo entre la diferencia entre el voto electrónico y la boleta electrónica, que me parece el primer paso que debiéramos dar.
Uh-huh.
Nosotros todavía estamos con el tema de si aplicamos o no la tecnología, al menos en la boleta electrónica. El voto electrónico, que es bastante cuestionado por un tema de seguridad, Y es cierto, puede ser que uno lo cuestione, porque obviamente uno cuando va a votar no sabe si en esa caja negra en la que está disparando el voto, qué está votando, ¿no? Algún software puede disparar algo que yo no sé si eso que yo voté está siendo procesado de esa manera. Pero la boleta electrónica, sí, porque yo la imprimo la boleta.
Claro.
Yo voy, aprieto y tengo la posibilidad de imprimir la boleta, ¿sí? Y poder ver si eso que es mi voluntad, la estoy viendo, la estoy metiendo en un sobre y estoy viendo lo que sí efectivamente decidió votar. Y es un paso, es un avance. De hecho, nosotros vamos a presentar el sistema de boleta electrónica, va a estar en uno de los paneles, el sistema de boleta electrónica que la Universidad Nacional de Cuyo ha diseñado y que está proponiendo para el sistema de Mendoza. ¿Por qué? Porque es un avance en el uso de la tecnología que no vulnera la decisión, la voluntad de quien va, del elector o la electora, pero ¿qué hace? ¿En qué avanza al menos? Avanza en dos cuestiones centrales. Ecología, que no
claro.
Está usando, no estamos mandando a imprimir miles y miles de boletas que luego no van a ser usadas. Yo voy directamente, ya sé a quién voy a votar, digamos, y voy a elegir, y esa boleta solo se imprime ese tramo de lo que voy a votar. Por un lado, entonces, una cuestión ecológica, de uso de recursos, y la segunda cuestión es también que permite que aquellos partidos que no tienen la suficiente estructura de fiscales, un montón de cuestiones que no van a poder garantizar que sus boletas estén reponiéndose en todo el tiempo, es decir, los partidos más chicos, estén todo el tiempo que su boleta esté ahí. No hay robo de boleta, es decir, la
claro.
conflictividad por estas picardías que pueden darse por las cuestiones de alguna estrategia electoral el día de las elecciones, también disminuye, porque todo esto que sucede en cuarto oscuro deja de existir con la boleta electrónica. Entonces, disminuyo niveles de conflictividad por este tipo de alguna táctica y estratégica que se dan ese día, tengo la posibilidad que todas las boletas estén, nunca me va a faltar ninguna boleta, todos los partidos están representados en ese momento, pero a su vez una cuestión ecológica de no uso, no voy a imprimir, o sea, no hay un tema económico,
claro.
Y además la imprimo y va a estar ahí. Está la urna, en urna para ser contabilizado por los presidentes de mesa y los fiscales, porque van a estar ahí para ser controlados, pero además la posibilidad de que a los 6, 7 minutos de terminada la elección yo ya tengo el recuento, porque eso está con la posibilidad de tener el resultado inmediato.
Claro, también
Entonces,
facilita.
Es un primer avance y con una seguridad en que la voluntad del elector pueda ser corroborada.
Fernanda, bueno, esto va a ser uno de los puntos que incluso pueden llegar a debatirse en el marco de estas
Por
jornadas de Estado
supuesto.
Abierto, ¿no? El
Por
tema
supuesto, sí, porque van a haber distintas posturas. La idea es que haya de todo un poco y que el público además pueda estar ahí, hacer preguntas y que puedan haber encuentros y desencuentros. La idea es que la universidad ponga eso, ¿no? Que no haya una única mirada, sino diferentes miradas.
Para participar, ya sea como ya, para participar como público, hay que inscribirse en un link. ¿Qué cuál es? Si sos tan amable de informarnos.
Mira, si ustedes entran en las redes sociales de la universidad, ahí está el portal de transparencia de la universidad. Si no, ustedes ponen Dirección de Políticas Públicas y Planificación, también ahí les va a aparecer tanto en la web como en Facebook también. Ahí hay un evento y ahí hay un link. También anda rondando por WhatsApp, hay un Instagram y hay un link, un Google Drive, donde está la posibilidad de inscribirse. Y si no, hay un mail, transparencia@uncueduar, nos hacen saber el interés y ahí les reenviamos el link para que se puedan inscribir.
Fernanda, muchísimas gracias por este
No,
contacto.
Por favor, gracias a ustedes por el interés.
Muy buenas tardes. Fernanda Bernabé, directora de Políticas Públicas y Planificación de la Universidad Nacional de Cuyo, conversaba con nosotros, nos ponía al tanto de las jornadas de Estado Abierto, Transparencia Electoral, este 23 y 24 de mayo en la Universidad Nacional de Cuyo, con el objeto de analizar la filosofía y los principios del Estado Abierto aplicados y contextualizados en el ámbito de los procesos electorales.